opositores políticos.
En tanto, en El Salvador, el gobierno recibió 158 nuevos ventiladores donados por Estados Unidos. El presidente Nayib Bukele dijo:
es un donativo valorado en varios millones de dólares que viene a sumarse a otros donativos. Per cápita hemos hecho más test que todos los países de la región, y eso es gracias en gran parte al apoyo de los Estados Unidos, que nos dio el acceso a poder adquirir estos reactivos, y segundo, adquirirlos a un precio casi que simbólico.
El último recuento de casos confirmados del COVID-19 en América Latina y el Caribe registran un total de 6.836.257 casos y más de 263.495 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Este fue su boletín informativo de las 2 de la tarde. Mantenga su sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 28 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto como siempre, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, acá en el control técnico del espacio, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda, viernes, cargada como siempre. Vamos a poner en contexto económico todo lo que está ocurriendo, el rebrote en la capital cubana y el cierre, pues la paralización de la capital cubana. ¿Qué esto significa? Tendremos varios invitados de lujo en este espacio. También, pues, algunos alimentos se están vendiendo en estado de descomposición. Tendremos la denuncia en el espacio. Intentaremos hablar con la académica Omara Ruiz Urquiola. Se ha hecho público ya el primer reporte sobre las violaciones de libertades académicas en universidades de Cuba. Todo eso en nuestro espacio en la tarde de hoy. Pero antes, el panorama informativo de última hora. El aumento de los casos de COVID-19, detectan 60 casos positivos, con un total ya de 3.886 acumulados en el país. Las autoridades de La Habana informaron que en la provincia es donde está el rebrote más importante a partir del 24 de julio. Los nuevos 60 casos diagnosticados son cubanos, 40 de ellos fueron casos confirmados, tres fuentes de infección precisa. Los casos son de la siguiente manera: en La Habana, pues 13 en el municipio de Arroyo Naranjo, 6 en el municipio de La Lisa. También hay casos en el municipio de Boyeros, 10 de octubre, Habana del Este, Playa, Marianao, Centro Habana, Villa Clara, Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín y Santiago de Cuba, así como en Guantánamo y San Antonio del Sur. Esto es lo que tenemos en cuanto al COVID. La Habana prácticamente en estado de sitio ante el rebrote del COVID-19. Y se ha hecho público ya el primer informe de libertad académica sobre la situación en la depuración universitaria en Cuba, con denuncias de discriminación política en las universidades cubanas. Esto es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo en la tarde de hoy, y en breve pues pasaremos ya con nuestro primer invitado para analizar el tema económico, sobre todo el impacto que esto tiene. Por un lado, pues la situación del cierre es lo que debió haber ocurrido siempre. Algunos cubanos entrevistados en este espacio manifestaron que consideraban que era prematura la apertura de La Habana. Y ese es el tema que nos proponemos, y ya vamos a establecer el contacto a las 2:10 de la tarde para toda Cuba que lo sintoniza y que escucha Radio Martí esta hora, el contacto en Valencia, España, con el destacado académico y profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Las buenas noches para usted, buenas tardes para su audiencia, profesor.
Buenas, Tomás. Encantado de estar aquí contigo en tu programa, como siempre.
Profesor, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de la situación que hay en La Habana, pero perdone la impronta, pero quiero, por la afección emocional que tengo, una reflexión suya. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la falta de ética, la falta de moral del castrismo? He visto con alarma en las últimas horas, pues estaba ocupado del trabajo, pues una burda manipulación de una figura grande de la cultura cubana como es Celia Cruz, una mujer grande que no se le permitió regresar en vida a Cuba, que cuando yo me crié dentro del castrismo no se permitía poner su música de la guarachera de Cuba en las estaciones cubanas. Y resulta ser ahora que un personaje oscuro, un hombre oscuro como Iruel Sánchez, un ideólogo del castrismo, en su blog en Cuba, pues ha sacado a la luz totalmente manipulado y fuera de contexto. Bueno, pues que Celia Cruz es una pobre mujer que fue manipulada por la ultraderecha de Miami, que simplemente pues ella le cantó a la reforma agraria en el año 59. ¿A dónde pueden llegar estas gentuzas, Elías?
Yo me alegro que me preguntes esto, Tomás, porque mi vida también va siendo larga y he tenido experiencias que, bueno, voy a aprovechar aquí para contarla brevemente. Aquí a Valencia, hace muchos años, allá por el año 2002, 2001, vino Celia Cruz a un festival que se llamaba Mulave, de música latina, en una ciudad que se llama Benicassin, al norte de aquí de Valencia. Y yo aproveché para ir a verla, porque tenía en aquella época la posibilidad de introducirme en los camerinos y bueno, presentarme a ella como cubano español y hablar con ella. Y tuve con ella una charla corta, porque ella se estaba preparando para la actuación, que fue formidable, por cierto. Y en aquella conversación, al final, me dijo: mijito, tú vas a volver a Cuba, seguro. La que no va a volver a Cuba nunca en la vida voy a ser yo. No se me ha olvidado eso nunca, Tomás. Ella tenía unas convicciones muy claras, no necesitaba que nadie le dijera nada, era una gran cubana de arriba abajo, y bueno, pues este testimonio lo hago precisamente para que Iroel Sánchez sepa quién era Celia Cruz y deje de decir mentiras y ser un miserable como es, diciendo las cosas que dicen, que yo también las he leído y me han producido realmente repugnancia como a ti.
Bueno, es un bochorno, porque Elías, detrás de esto lo que hay es que hace 61 años el castrismo, esa monstruosidad que han hecho en Cuba, aún intentan justificarlo, y para eso le echan mano hasta una figura tan grande como es Celia Cruz, que es mucho más grande que todo lo que esta gente ha hecho en Cuba.
Efectivamente, esto es lo que ocurre con las dictaduras y los regímenes autoritarios, que intentan postergarse en el tiempo lo máximo posible cuando ven que ya la sociedad se desconecta con ellos. Aquí en España vivimos algo parecido cuando desapareció el franquismo, y bueno, pues yo creo que estas cosas que están pasando en Cuba, Tomás, son magníficas noticias. Apuntan a que el sistema se está derrumbando, a que el argumentario que ellos tienen ya no les va de ninguna manera. Y bueno, pues ojalá que pronto los cubanos vuelvan de nuevo a respirar en libertad.
Bueno, profesor, vamos a entrar en tema complicado. El tema tiene muchas aristas, la situación del COVID-19. Primero que nada, decir que muchos cubanos entrevistados en este espacio han dicho y dijeron recientemente que la reapertura de las autoridades cubanas en busca de unos cuantos dólares fue apresurada en La Habana. Precisamente porque fue apresurada, ahora había un rebrote importante, hay 60 casos en el día de hoy y prácticamente han tenido que declarar un estado de sitio y cerrar la capital cubana con toque de queda, que desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana no se puede salir. Esto es apropiado y hay que decirlo. Están haciendo lo que debieron haber hecho desde un inicio. Ahora, ¿cómo poner todo esto en contexto, este cierre en La Habana, en medio, Elías, del desabastecimiento? Ha dicho el Consejo de la Defensa Provincial que incluso van a obligar a las personas a que solo pueden comprar en un supermercado por municipio. Pero caramba, ¿cuál de estos supermercados será el que está abastecido en medio de las colas y el desabastecimiento? ¿Cuál es el escenario en medio de este nuevo cierre en La Habana que usted avisora, profesor?
Bueno, las medidas acaban de ser adoptadas y a lo mejor hay que preguntarse la relación entre las variables. Yo estoy convencido de que hay una preocupación por el rebrote del coronavirus, sobre todo en la gran concentración de población que representa La Habana. Y bueno, cualquier actuación que se haga para frenar la expansión de la pandemia, bienvenida sea. Pero como tú decías muy bien, estas actuaciones van a generar problemas de abastecimiento en amplios sectores de la población, porque ya se estaba viendo que con ausencia de medidas como estas, la gente tenía que seguir haciendo colas. La gente en Cuba es el único país del mundo en el que la gente durante la COVID-19 tiene que hacer colas y estar en colas kilométricas durante largas horas para poder acceder a un a una botella de aceite, a un trozo de pollo, a un champú. Eso es inaudito. Y yo creo que ahí está el origen de los rebrotes que se están produciendo en Cuba. Por lo tanto, la situación alimentaria puede verse incluso agravada. Yo creo que lo que explica estas medidas, al margen del cuidado y la protección de la salud, es que el gobierno ha descubierto que esas aglomeraciones de gente en las colas para comprar los productos tampoco son beneficiosas, y lo que quiere es cortar de raíz esas, digamos, concentraciones de gente, y bueno, pues han tomado estas medidas que van a acabar teniendo daño sobre muchos sectores de la economía cubana, porque en este momento, por ejemplo, al paralizar el transporte, que es un sector en donde hay mucha actividad privada, pues muchos de los transportistas lo van a pasar muy mal, por ejemplo.
Ahora, profesor, aquí hay otro ángulo. El gobierno ha dicho que la aglomeración de personas y las indisciplinas de los cubanos son los responsables del rebrote. Pero, Elías, ¿quién es el responsable de que estén desabastecidos los mercados?
Es que ese es el argumento que te estaba planteando anteriormente. Si el gobierno no suministra mercancía, si los productos básicos no llegan a las tiendas estatales que venden en CUC y que venden en pesos cubanos, la gente hace colas kilométricas para poder llevarse el producto del día a día, no se protegen adecuadamente. Estamos viendo que cada día hay más protestas protestas espontáneas de la población que está harta de aguantar esas colas. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esto puede ser un polvorín. Ya lo apuntábamos al principio de este año en tu programa, la economía cubana está en el colapso, ha colapsado, y esto que estamos viendo es uno de los efectos más contundentes de esa incapacidad para dar de comer a la población. Además, está dando el fenómeno muy localizado en La Habana. Parece que el resto del país no está teniendo estos mismos problemas de extensión del coronavirus o de abastecimientos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la gente tiene una capacidad de aguante y hasta que llega el momento en que la última gota hace que se rebase completamente el vaso.
Profesor, finalmente, antes de concluir un análisis suyo, he estado hablando con varias personas. Sí. Hay un caos financiero, y hay que decirlo así apropiadamente, dentro del país. Hay lugares donde el dólar ya está costando 12 UC. Se ha devaluado, como usted adelantó en su momento, el CUC va rumbo a la desaparición. No vale nada. Hay personas que tienen centenares de CUC acumulados y al cambio por dólar, pues ven que eso se está desplomando. Por otro lado, en los que tienen acceso al dólar, que usted sabe que es una minoría que puede recibir desde el exterior, pues no se están emitiendo nuevas tarjetas. ¿Y qué hablar del CUP cubano? ¿Cuál es el estado financiero en esta mezcolancia que hay en ese país? ¿Hacia dónde nos dirigimos, Elías? Esto es un caos.
Es un caos. Lo has descrito perfectamente. Bueno, lo que está ocurriendo es que, como consecuencia de las medidas que se vienen adoptando desde el año pasado y que ya las hemos comentado aquí en tu programa en muchas ocasiones, la moneda falsa, como llamo yo, el CUC, se ha hundido en los mercados informales en Cuba. Es decir, en este momento se puede estar pagando incluso por encima de los dos, pesos, porque el cambio ya no está en la paridad, ya no está en 1-1 ni en 1-1.25, sino que sigue deteriorándose. Bueno, que desaparezca el CUC, Tomás, no es malo. Ya hemos dicho en varias ocasiones que la unificación monetaria en Cuba era necesaria. Lo malo, el efecto que no habíamos previsto, pero que sí que se está observando, es que ese derrumbe del CUC está arrastrando detrás al peso cubano, que es, en teoría, la moneda que iba a quedar. Y ahora los economistas, tanto los oficialistas como los que estamos en una posición opuesta al régimen comunista, estamos viendo que lo más difícil, Tomás, va a ser determinar cuál va a ser el tipo de cambio final que va a quedar para el peso cubano con las divisas, y en concreto con el dólar. Ese va a ser un problema tremendo.
Profesor, ¿y qué se podría hacer para fortalecer el peso cubano?
Pues lo que hemos hablado también en tu programa, atender a los desequilibrios internos y externos que tiene la economía cubana, adoptar políticas económicas de liberalización, de privatización económica, que fomenten el crecimiento económico y la prosperidad de Cuba, que permita a Cuba exportar los excedentes que se obtengan en las distintas actividades y sectores, es decir, meterle un corrientazo porque está en este momento muriéndose la economía cubana. Estamos viendo cómo se nos está yendo de las manos y los médicos que la están viendo se quedan de brazos cruzados a ver cómo se muere lentamente. No, no es esa la actuación. La actuación es meterle un corrientazo bien fuerte para ver si le volvemos a reactivar el corazón, que la economía cubana tiene corazón. El problema es que estos dirigentes comunistas no se lo saben poner en funcionamiento. Y creo que, bueno, pues lo que estamos viendo es el hundimiento de este tramo final, de colapso total y absoluto, que va a conducir a un estallido social. Ojalá que no sea así, pero lo más probable es que esto acabe ocurriendo.
Profesor, muy buen fin de semana y hablaremos la próxima semana.
Gracias, Tomás, a tu disposición.
Cómo no, en Valencia, España, el destacado académico y profesor universitario Elías Zamora. De Valencia nos vamos a la capital cubana y vamos a establecer ya el contacto con la profesora universitaria, la académica cubana, Omara Ruiz Urquiola. Omara, un placer como siempre. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, gracias, gracias por tu participación. Sé que estás agotada. Hemos visto pues atentamente tu participación allí a través de Cuba en todo este programa importante que hubo hoy sobre la cuestión de la ayuda a Cuba y después sobre el tema pues con la señora Guarlao y demás. Pero Mara, quería felicitarte. Excelente este primer informe. Sé que has estado trabajando junto a otros colegas por mucho tiempo ya en el Observatorio de Libertad Académica y ya ha hecho público, pues el Observatorio, su primer informe sobre la política discriminatoria, la discriminación de la educación superior y en otros sectores dentro de la Academia Cubana desde la década del 70. En el primer documento, pues abarcan los casos de Dimas Castellanos, de Enrique Patterson, de nuestro querido colega Ariel Ruiz Urquiola y tu propio caso, Omara. Tus conclusiones de este primer informe, que por supuesto es un inicio de algo que va a ser muy abarcador, ¿cuál es el legado que esto puede marcar y cuál es el propósito, hasta dónde piensa el observatorio llegar con este tipo de gestión?
Tomás, bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad en tu programa, que siempre aborda con seriedad y coherencia lo que está pasando del lado de acá. Mira, este es un proyecto que me trasciende. Yo creo que trasciende a todos los que somos el equipo de investigación, porque es un proyecto que va encaminado a construir una memoria histórica. Una memoria histórica de uno de los acápites, que son todos los acápites represivos del gobierno cubano. El tema de la academia. ¿Y por qué yo le veo tanta importancia? Cuando se habla de justicia transicional y cuando se habla de construcción de un Estado de Derecho, eso pasa por el reconocimiento del horror histórico, por el reconocimiento de los errores, por la visibilización de esos errores, porque se aprende de los errores. O sea, una sociedad se reconstruye a partir de reconocer en qué se equivocó. Como mismo un ser humano madura y cambia y mejora en la medida en que reconoce sus errores, en que reconoce sus desaciertos. O sea, y esto va encaminado en ese sentido. Han sido muchos los rostros de la represión académica. No solamente ha tenido rostro político, ideológico. O sea, ha habido represión por practicar determinada religión, por una opción sexual. Ha habido discriminación y arbitrariedad dentro de la academia a todos los niveles. Y esta construcción de memoria histórica, yo creo que incluso también modestamente, fíjate que lo digo así, modestamente, está dotando de herramientas a otros sectores en los que también es importante empezar a construir, a armar una memoria histórica, porque como te decía, la represión ha tenido muchas, muchas, muchas aristas. Qué bueno sería ir construyendo memoria histórica de todas esas aristas, para el día de mañana poder entonces analizar qué es lo que ha pasado, restituir a esas víctimas, aunque sea de forma moral, aunque sea con carácter simbólico, y poder avanzar en un país distinto, en una sociedad diferente, que pueda llegar a la reconciliación. No se salta la reconciliación por una ley, por una decisión gubernamental, ni mucho menos. Eso pasa por sanar, y sanar pasa por el reconocimiento de la verdad.
Y yo lo veo, Mara, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, yo lo veo desde el punto de vista como una necesidad de cara y una herramienta disponible. ¿Por qué no debemos decirlo tú y yo? No somos viejos, pero el tiempo pasa. Ponerlo a disposición de las generaciones futuras de cubanos para que estudien qué falló y qué no se debió permitir, como tú dices, para sanear esa sociedad. Yo creo que es como tú lo has dicho, este tipo de gestión en cuanto al informe de libertad académica trasciende a nuestras vidas, Omar.
Claro que sí, Tomás. Mira, los jóvenes, cuando somos jóvenes, creemos que todo lo estamos inventando, que todo lo estamos fundando. Y eso es buenísimo, porque así se hacen los cambios. O sea, las cargas históricas pesan demasiado para llevar a concebir algo nuevo. Pero es importante cuando, por ejemplo, alguien quiera volver a hablar de socialismo en Cuba, de dictadura de proletariado, de empoderar a los desposeídos a partir de dotarlos arbitrariamente de una riqueza mal conseguida. Entonces, qué bueno sería mostrarles que ya lo hicimos, que ya por ahí pasamos y que no dio resultado, que fue peor el remedio que la enfermedad. Pero eso hay que mostrarlo desde elementos objetivos, desde la verdad. Hay que mostrar la historia, pero no hacer el cuento sin tener pruebas. No, hay que mostrar la historia de lo que pasó con elementos concretos. No fue posible juzgar a los criminales nazis en el año 45, cuando terminó la guerra. Ocurrió muchos años después, varias generaciones después, a partir de la indagación y de la construcción de una memoria histórica paulatina, porque en los primeros años, te puedo decir que en la primera década y un poco más, no se hablaba del tema, salvo algunos criminales muy notorios, eso no había ocurrido. Eso era propaganda que venía de otros lugares, estábamos en medio de la Guerra Fría, y hubo necesidad de construir una memoria histórica para que Alemania reconociera en qué se equivocó, y hoy tenemos una de las locomotoras económicas del mundo, además uno de los países más tolerantes y con un Estado de Derecho más sano, más fuerte, más sólido y consistente de toda la historia contemporánea, posguerra. Y eso ha sido posible porque ellos reconocieron sus errores, porque visibilizaron sus errores, aprendieron de sus errores. Nosotros tenemos que llegar ahí.
Omara, muchas felicidades, descanse y Dios mediante hablamos próximamente. Gracias, Omara. Omara Ruiz Urquiola, la académica cubana en La Habana. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 28 de agosto. Vámonos a la pausa, en breve estamos de vuelta.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse y que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso, o sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este viernes 28 de agosto, Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés Jr. en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con nuestra agenda en la tarde de hoy. Vamos en breve a hablar en San Diego de Baños, allá en Pinar del Río, con Esteban Ajeta Abascal. El tema, pues, la situación sobre algunos alimentos que han estado vendiendo en las tiendas recaudadoras de Visa en estado de descomposición. Intentaremos hablar con algunos habaneros sobre la cuestión del estado de excepción, esto que está ocurriendo en La Habana, que han reforzado las medidas de saneamiento. Y terminaremos con el doctor en ciencias sociales, Hannes Marcelo Rodríguez Pita, que vamos a hablar principalmente sobre COVID, sobre algunas contradicciones que hay en las cifras y a dónde vamos con esta situación, sobre todo en el contexto económico. De eso se trata lo que pretendemos hablar en los próximos minutos. En el panorama informativo, ya no sé si tenemos nuestro invitado en línea. Sí, ya tenemos nuestro próximo invitado en línea. Tenemos ya desde San Diego de Baños, ahí en los Palacios Pinar del Río, la participación del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, también periodista independiente, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Me escuchas?
Te escucho perfectamente. ¿Y tú me escuchas bien?
Perfecto.
Oye, por las noches, ¿cómo se está escuchando Radio Martí en Pinar del Río? ¿Se escucha por las noches?
Sí, exacto, se está escuchando bastante bien. Ya he hecho un hábito de todas las noches sentarme, y más en estos días de apagones, aproveché también la cobertura y me sentaba ahí, me deleitaba ahí con su programa. Todas las noticias y todas aquellas hermanos que están en diferentes lugares del país que están reportando todas las incidencias que suceden.
¿Cómo no? Sí, Esteban, quiero hablar otra vez, otra cosa contigo más adelante, pero quiero iniciar sobre un tema que es de muy penoso. Aparentemente, y quiero que me cuentes estos colegas quiénes son que te han hecho llegar esta denuncia, aparentemente en algunos productos que se están vendiendo en las TRD están en estado de descomposición a pesar de su alto precio. ¿Dónde ocurrió? Cuéntanos los detalles, Esteban.
Exacto. Mire, en este caso, en San Juan y Martínez, la cooperativa de hermanos ahí tenemos varios hermanos, pero bueno, dentro de ellos está Osmani Cobeda Hernández, y también está Aymés Ascuy Hernández, que son de ahí de la misma cooperativa, campesinos independientes, que también han sido afectados por el ciclón y por todo este...
¿Cómo no? Con Aymés estuve hablando yo ahí en San Juan de Martínez, que me dijo que la pérdida del tabaco. Aymés, muy cooperativa ella.
Sí, por supuesto. Entonces, ellos me hicieron llegar estos reportes. Incluso yo también hice llegar algunos reportes por parte de ahí de Katy Hernández Torres, mi esposa, de alimentos que están llegando a lo que es la red de tiendas estatales. En este caso, ella me enseñaba ahí una bolsa de yogur que había comprado en la PRD, en San Juan y Martínez, donde ese yogur está prácticamente, es una cosa líquida, no se sabe ni qué es lo que tiene, porque está ácido y aparte de que está ácido, está también muy soluble, no tiene contenido. Entonces lo están vendiendo hacia la población. No es solo por la falta de fluido eléctrico que hubo en todos estos días. Esta situación, Tomás, ahora se están saliendo estas denuncias como han salido en otras ocasiones, pero ya esto es una costumbre habitual, que los productos que vienen a la red de tiendas en moneda nacional, incluso en divisa, están en mal estado. Están en mal estado, y no solo en mal estado, es que su peso a veces está de balance, a veces te lo despachan con las condiciones que lo traen, que también unas condiciones pésimas. El otro día aquí en San Diego de los Baños estaba viendo ahí cómo estaban descargando de encima de un camión que venía cubierto con una manta bien sucia, una manta de nylon bien sucia, queso requesón, le llaman aquí en Cuba, es requesón, es un queso que no sé ni tampoco con qué lo hacen, que no te explican los productos ni por la televisión ni por ninguna parte con qué se elaboran estos productos. Una cosa que le llaman aquí requesón, y eso venía cubierto con una manta encima, que aquello daba pena la cantidad de suciedades que tenía esa manta. En un camión también descubierto que viene cogiendo bacterias, viene cogiendo todo tipo de cosas por ahí. Entonces, como me hacen eso aquí, pienso que en todos los lugares del país, donde quiera que pueda llegar tu reporte, te vas a dar cuenta que es la misma situación. Ellos alegan de que no tienen posibilidades con los carros termos estos refrigerados, y entonces lo transportan, lo trasladan en cualquier cosa. Después que llega al establecimiento, ahí, hasta que la población puede comprarlo, está también ahí destapado la mosca y todos los vectores ahí sobre esos alimentos. Después que allá, cuando llegan a tu casa, ya llegan verdes, llegan en mal estado, aparte que ya venían
Esteban, y no hay a quién reclamarle.
Mire, aquí en Cuba prácticamente no hay a quien reclamarle nada de eso. Usted llama al comercio y ellos te dicen que sí, que se le hizo todas las pruebas pertinentes al producto y que ese producto no está en mal estado. Ahí hay una tortica que ellos mandan a las unidades, que eso no se sabe de qué cosa es, incluso bien peligrosa, porque el marisco, en este caso, como ellos alegan que es del derivado de la langosta o del derivado del camarón, no sé en realidad qué cosa, tiene un sabor a marisco un poco raro.
Bueno, pudiera ser también derivado de claria, ¿viste?
Puede ser derivado de claria, no se sabe. En realidad, cualquiera de los productos, igual que el picadillo este de soya, esto no se sabe de qué está hecho. Esto no se sabe de qué está hecho, y el cubano se lo tiene que comer, porque prácticamente la mayoría no tienen nada más a qué recurrir, y tiene que comérselo en diferentes tipos de platos que uno se lo arregla ahí para poder hacerlo, pero no creo que sea lo que verdaderamente está establecido para un ser humano poder comerlo.
Bueno, Esteban, finalmente, ¿qué está pasando? Ha habido un rebrote en La Habana va prácticamente militarizada, no se puede se puede entrar pero no salir de La Habana, y acaba de pasar Laura hace unos días por Pinar del Río, gracias a Dios no pasó nada, ya te estarás enterado la situación que hay en New Orleans y Texas, que fue más de 150 millas por hora, más de 250 kilómetros, imagínate tú, gracias a Dios, Cuba después de todo, a pesar de que tiene un huracán estacionario, ¿no?, desde el 59, gracias a Dios, pues que se libró de este. ¿Cómo andan las cosas por allá?
Exacto. Mire, Tomás, en términos generales las cosas están muy mal. En La Habana ahora, yo estaba viendo las noticias ahí, que se agudizó la situación del COVID, pero también se agudizó la situación de la represión. Incluso vienen multas kilométricas, de acuerdo a lo que dijeron ahí, para tratar de que el pueblo tome las medidas. Pero la gran situación es la hambruna que estamos presentando. La gente tiene que salir a buscar el alimento, la gente va a seguir saliendo a las tiendas, aunque pase lo que pase, no es solo por una negligencia del personal, sino que realmente la redundancia, las personas sienten necesidad de salir, de trasladarse, de transportarse. Entonces, es bien difícil la situación. Aquí en Pinar del Río, hoy no oí de nuevos casos, pero hay 60 y tantos casos que salieron en todo el país, principalmente en la ciudad de La Habana. Por la otra parte, si pasa el ciclón, como pasó, y no han abastecido los establecimientos con alimentos, con viandas, incluso no se la hacen llegar a las personas más vulnerables a sus casas, porque no tienen o que quizás no pueden hacerlo o no quieren hacerlo, entonces las personas van a seguir saliendo a la calle, la situación se va a seguir
aumentando. Esteban, tengo que hablar algo contigo antes que termine el tema. Ayer hablábamos con un campesino, y esto me viene, recordé esto ahora y quería preguntarte, porque no tuve la oportunidad de hablar contigo antier. Pues ayer reportó la Televisión Nacional que a bombos y platillos que detuvieron a 30 vendedores de carne de ganado mayor, vacuno, me refiero a carne de res ilegalmente en Holguín, los presentaron ante tribunales. Sin embargo, yo he tenido en este espacio decenas de campesinos, y usted uno de ellos, que acusan de hurto y sacrificio y se le entran en sus fincas en diferentes partes del país y la policía no hace nada. ¿Cómo tú ves este tema del último sacrificio? Ahora dice la televisión que capturaron a alguien, pero los campesinos se quejan que se le entran en sus fincas y no pasa nada.
Exactamente. Mire, Tomás, aquí prácticamente el campesino tiene que dormir con el buey o la vaca debajo de la cama, y porque incluso si te sucede algo que te entran y te sacrifican un animal, te tildan a ti como principal culpable. E incluso caes como sospecha de quizás haber vendido al animal o haber participado en el hurto. Entonces, al final, si es que logras salir ileso como campesino, de que no te culpen después ese dinero que te pagan por la pérdida del animal, tienes que cobrarlo por la caja de restricción 2 o 3 años después de haber sucedido el hurto. Entonces, siempre el campesino va a perder y siempre va a salir mal en todas estas situaciones. Yo estuve oyendo la noticia y creo que bueno, cuando se trata de unidades estatales, ellos hacen todo lo posible para tratar de resolver el problema, porque recuerden que ahí están sus animales. Pero cuando se trata del animal del campesino, yo le digo así, con fe de lo que estoy hablando, porque aparte de que lo he criado, tengo también familia que crían animales, es bien difícil la situación del campesino con respecto a la crianza de los animales y con respecto al hurto y sacrificio. Si te lo sacrifican, si te lo hurtan, pierden legal. Siempre va a perder el campesino. No tiene respaldo prácticamente del Estado. Al contrario, puede salir tildado de cómplices en el delito.
Como no, gracias a Esteban Ajeta Bascar, líder de la Ley de Campesinos Independientes de Cuba en San Diego de Baños, allá en los Palacios Pinar del Río. Nos vamos a la capital, el contacto con el periodista independiente, Pedro Acosta. Se cayó la comunicación con Pedro Acosta. Bueno, vamos a intentarla nuevamente, establecer nuevo el contacto en La Habana con Pedro Acosta para conocer detalles sobre cuál es la situación, cómo están viendo ellos este fenómeno, el cierre este que ha ocurrido nuevamente en la capital cubana, producto principalmente de la reapertura precipitada por el COVID-19. Ante el aumento de los casos, pues ha ocurrido esto nuevamente. La Habana prácticamente está en estado de sitio. Pues se ha prohibido la circulación de vehículos entre 7 de la noche y 5 de la tarde. También pues el gobernador de allí pues ha prohibido el traslado interprovincial por motivos turísticos o vacacionales desde y hacia La Habana, entre otras medidas, durante 15 días a partir del 1 de septiembre. Y quisiéramos poder poner esto en contexto con un habanero bien informado. Ya tenemos el contacto en la capital cubana con Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado acá, siempre que hablamos contigo es interesante. Lo dijiste en su momento que fue precipitada la apertura y ahora el cierre también ha sido precipitado, pero cargado de crispación contra ustedes, la sociedad civil, de incertidumbre. Hay un estado de excepción de facto, pero sin embargo ayer dijo el propio gobernador, el señor Zapata en La Habana, que y también Díaz-Canel, que son ustedes, la sociedad civil, los cubanos, los responsables de lo que ha pasado, como si fuesen los habaneros los causantes de las colas porque el gobierno no es capaz de abastecer. ¿Dónde estamos, Pedro? La incertidumbre que hay con estas medidas por los próximos 15 días, de entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana, no se puede transitar en la capital, está prohibido la salida del territorio habanero, entre otras tantas medidas. ¿Cómo estás viendo tú este escenario?
Mira, las medidas son incluso más crudas que cuando se tomaron las primeras al inicio de la pandemia. No hablan, pero es un toque de queda lo que han hecho. Incluso ahora se pone más difícil porque tienes que comprar en tu municipio, o sea, prácticamente...
Bueno, ¿y qué garantías tienes tú que en la única bodega que tú vayas a tu municipio haya abastecimiento?
No, mira, ayer pusieron un mapa y hay una gran parte de La Habana, de municipios aledaños a la zona central de La Habana, que tienen una o dos bodegas. Es una locura esto, es un desespero. Entonces, nunca se han atrevido a decir quién es el culpable, y es las colas. ¿Y quién provoca las colas? El Estado. De eso no se habla. Ayer llegó una amistad indignada, y hasta cuándo van a estar hablando y no van a aumentar las colas, que es donde la gente lo contagia. Un tipo va a una fiesta y hay 10 y se contaminan, pero el que llegó contaminado lo cogen una cola, y de eso no se habla. Ese es un tema tabú en la situación, y la culpa es del Estado. No hay otro culpable en esto.
Y la culpa es del Estado también, como tú dijiste en un momento, por haber abierto para buscarse unos cuantos dólares y a producir esa situación, y ahora quieren pasar a la pelota a ustedes, los habaneros.
No, mira, eso te lo dije y he tenido discusiones. El Estado es culpable en todos los sentidos. Abrió sin crear condiciones, ahora nos echa la culpa a nosotros, pero hay una gran contradicción. Ayer al final el gobernador dijo que tenía confianza en la seriedad y la responsabilidad del pueblo habanero. ¿En qué quedamos? Sí, hay multas. Lo que han hecho es, tú no puedes hacer nada porque todo está multado. Entonces, mejor hubieran dicho, ¿qué se puede hacer? Y así uno sabía a qué atenerse, pero son medidas restrictivas y eliminando, ocultando la responsabilidad que le cabe casi totalmente al gobierno en Cuba.
Ahora, Pedro, sumado a esto, en martes, viento en popa a toda vela, fuera de los lugares como La Habana, que está la crisis, abre otra vez la escuela. ¿Qué condiciones hay para abrir la escuela donde no hay ni agua y baños necesarios para la higienización de los niños, chicos?
No, yo me asustaría si yo fuera un padre de una de esas provincias, mi hijo no va a la escuela, porque es lo que tú dices, no hay ninguna garantía. El nasobuco protege hasta cierto punto, pero cuando los niños salgan al recreo no se van a cuidar. Además, cuando usted suba, que las escuelas aquí son horribles el calor, ayer pasaban por un lugar y la de aquí de La Habana y decíamos, mira, el techo de una escuela primaria de zinc, ¿te imaginas? Este nasobuco se suba, los niños van a estar molestos. El problema es dar una visión de lo que no existe, conforme mismo pasó con la apertura, o sea, el pase a la primera fase en la ciudad de La Habana.
Es muy lamentable, Pedro, y yo pienso que finalmente van a enfrentar ustedes más dificultades con los alimentos, porque ahora están las multas, ahora no pueden salir básicamente de los municipios, y ustedes no tienen garantía que en las TRD o en las tiendas dolarizadas estas que han puesto por barrio haya abastecimiento. Esto es una locura.
No, mira, el abastecimiento es total. Donde único usted puede encontrar determinadas cosas, disculpen, es en las tiendas, en dólares, y eso es tras una larga cola. Ayer mismo pasábamos por la de evento de Camagüey, yo hice un recorrido ayer, y había más de 200 personas ahí afuera, esperando en la cola, y como 30 o 40 dentro del área de tienda y adentro de la tienda, que no se puede llegar. O sea, el desabastecimiento existe hace tiempo. Yo tengo dos tiendas cerca aquí, y te puedo decir que hace ya 4 meses. Incluso ya antes de la pandemia había crisis. Después de la pandemia yo no he podido entrar a esa tienda porque ya la gente espera a ver qué sacan al otro día. Si sacan churros, van a comprar churros, porque es que no hay nada.
Como no, gracias Pedro Acosta en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana con el destacado periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación al programa.
Bueno, preocupado, tienes un niño chiquito, hay básicamente un estado de excepción en La Habana, hay un estado de sitio, aunque no lo digan. El gobierno abrió, como tú dijiste, apresuradamente. Ahora, ayer el Zapata, el gobernador, le echó la culpa a ustedes, las irresponsabilidades, las indisciplinas de los cubanos. Sin embargo, el gobierno es el que ha provocado que haya colas porque no abastece. ¿Dónde está La Habana hoy viernes y cuál es el escenario, Vladimir, que viene en los próximos días?
Sí, mira, Tomás, como bien dice, estamos hablando de un estado de sitio. La Habana en los próximos días prácticamente va a estar militarizada. A partir de las 7 de la noche ya no se va a poder salir a la calle, pero lo que el gobierno no acaba de solucionar es el tema de las colas, que es uno de los factores más importantes en este tema de la transmisión de la pandemia, ¿no?, del COVID-19. Y realmente... no creo que sea, esta medida no creo que vaya a beneficiar en nada. Es decir, este cierre a partir de las 7 de la noche, a partir de esa hora es cuando menos personas prácticamente están transitando en la calle. Es decir, no es que hoy día las personas después de este horario se encuentren en la calle. La realidad sí es el tema de algunas que otras fiestas, pero las aglomeraciones continúan siendo la situación más difícil que enfrenta el cubano con el tema de la COVID-19, y la realidad es que el régimen no encuentra una justificación para rectificar el error que cometió, que fue abrir apresuradamente la capital cubana, sabiendo que se esperaba un rebrote producto de estas mismas cosas, ¿no? De que las personas ya no tienen que tener más percepción de riesgo.
Ahora, Vladimir, una de las cosas que más me preocupa a mí, y quiero tu análisis final, es la limitación que ustedes van a poder comprar nada más los productos en los municipios. ¿Qué garantía tienes tú que Arroyo Naranjo abastezca en la TRD, que no hay nada, o en una tienda dolarizada lo que hay en el Vedado? ¿Esto es suficiente o esto puede traer más desabastecimiento?
Esto precisamente podría traer muchísimos más problemas, más desabastecimiento, porque realmente no, en la actualidad no son todas las tiendas de los municipios las que están siendo abastecidas. Es decir, que esto lo que hace es dificultar más la adquisición de productos alimenticios a los cubanos, y precisamente lo que va a crear es mucho más desorden, mucho más cola y mucho más problemas de los que ya existen. Entonces, por tanto, yo más creo que el gobierno lo único que está haciendo es buscando una salida. Realmente lo que está empeorando la cosa, tratando de buscar esa salida que no existe. Hoy día no existe con este tema de rebrote.
Vladimir, ¿qué dice la gente de las medidas? ¿Hay preocupación?
Sí, a ver, las personas se encuentran totalmente preocupadas. Imagínate este estado de sitio que han colocado ellos, es decir, que han puesto a la fuerza, ¿no?, a los cubanos, y que ya, como bien te digo, no creo, y los cubanos lo piensan así, que esto sea una medida de contención del rebrote. Para nada, yo pienso que esto va a seguir aumentando, es decir, la propagación del virus va a seguir aumentando, y veremos qué pasa, pero yo te aseguro a ti que estas medidas no son lo más eficaz posible para retener ese rebrote de coronavirus que existe en la capital.
Gracias, Vladimir Turro, periodista en la capital cubana. Y vamos a cerrar nuestro espacio hoy con el tema de la capital cubana. Alguien bien informado que vive en el municipio de Centro Habana. Se trata del doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a dejar para el minuto final el análisis matemático tuyo sobre el aumento de las pruebas y la misma proporción de casos, pero se han establecido medidas de crispación extremas en La Habana. No se puede salir, como tú sabes, después de las 7 de la noche, pero sin embargo, no se habla y no dijo el señor Zapata, el gobernador de La Habana, que se va a resolver el problema de los alimentos. Me preocupa también, Ángel, que han dicho que van a limitar a la gente que tiene que comprar en sus municipios, pero ¿qué garantía tienes tú que suministren los productos en un municipio sí y en otro no? ¿Cómo tú ves todo este escenario de estas extremas medidas que ante el rebrote se han tomado en la capital?
Bueno, mira, primero que todo hay que decir que va a ocurrir un ambiente en el cual va a primar la escasez. Eso es lo primero que hay que decir. Como segundo tema, hay que analizar desde el punto de vista estadístico, ¿no?, lo que han dado hoy como noticia, de que se han hecho 5.000 pruebas y sin embargo se mantienen 60 grados. Es decir, eso es una cosa que no es compatible con la realidad, porque lo normal sería
que aumentaron los casos. Estaba rondando entre 40 y 60 casos alrededor de las 3.000 pruebas. Al subir la cantidad de pruebas, deben subir la cantidad de casos. Eso es algo lógico, desde el punto de vista estadístico, debe ocurrir así. Y ya vemos ahí cómo se está manipulando la información en estos momentos, ¿no? Si se puede hablar de ese ángulo.
Ahora, Ángel, ¿ante qué realidad estamos? ¿Las personas están preocupadas con lo anunciado? ¿Ángel?
Sí, las personas están muy preocupadas porque, evidentemente, la noticia, vamos a decir, da el traste con esta situación. La noticia ya está diciendo claramente que hay una situación desde el punto de vista difícil en cuanto a información y, por otro lado, la crisis económica es bastante complicada, Tomás.
Pero fíjate, Ángel, hay un ángulo en esto, Ángel Marcelo. Tú me dirás si estamos en lo cierto o no. En las tiendas TRD no hay nada, solo hay en las tiendas el dólar y no mucho. ¿Cómo el gobierno va a garantizar ahora que en las TRD se suministra alimento? A mí me parece que es un sueño.
No, evidentemente va a ser algo bien difícil de que haya alimento en las TRD. Es decir, no hay en estos momentos ni va a haber. Y parece ser que donde va a ocurrir ese acceso a la alimentación va a ser en las tiendas de moneda libremente convertible. Tiendas que también poseen escasez. Vamos a hablar claro, esas tiendas no tienen toda la cantidad de productos que se esperaba. Esas tiendas lo que tienen es lo que queda, o la resaca que quedaba, las tiendas en CUC, y por consiguiente también se están ofertando, vamos a decir, un grupo de bienes y servicios que tenían destino al turismo. Si no eran bienes y servicios que se han importado nuevamente, no. Son los bienes y servicios que tenían como destino al turismo y ahora lo que se ha pasado al comercio nacional.
¿Tú sigues convencido de tu análisis que la crisis sigue tocando fondo?
Yo creo que todavía no llegamos al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es llevar la economía a cero y todavía la economía... Bueno, la economía cubana está por debajo de cero, pero estamos hablando de un cero de la crisis. Es decir, llegar al punto máximo de la crisis todavía no se sabe hasta dónde puede llegar, pero evidentemente tiene que llegar a un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio lo va a dar también las condiciones sociales. Si llega a ocurrir en alguna medida algún malestar social que active a la ciudadanía. Eso es lo que puede ocurrir y creo que tanto el gobierno está preocupado con esto como por la sociedad, que en estos momentos está persiguiendo una serie de malestares sociales, y eso hay que decirlo así. Yo creo que eso es, quisiéramos que no ocurriera, quisiéramos que la sociedad funcionara, pero evidentemente hay un grupo de situaciones que estamos explorando la situación.
Gracias, el doctor en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Y concluimos así nuestro último programa por esta semana, este viernes 28 de agosto. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana, Dios mediante. El reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a que sigan en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Nos vemos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí.